Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 4 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes desde las 11:30. Están en este partidazo Tomás Guas, Luis García, Miguel Rico, Guillo Uzquiano, Dani Senabre, está Isaac Avilés leyendo mensajes, está Carlos Miquel con el Dakar, está Miguelito con el Madrid, está Alcalá con la Federación y con el Departamento de Noticias, y está Fouto en Las Rozas con Velasco Carballo, con el que vamos a hablar dentro de un ratito, el jefe de los árbitros. Ahí está Fouto. El jefe de los árbitros es Velasco Carballo, ¿eh? No Fouto.
Bueno.
Es que he dicho, está el jefe, Fouto, el jefe de los árbitros, Velasco Carballo.
Bueno, bueno.
Ahí están. Bueno, de hecho le voy a preguntar, ¿quién es más jefe de los árbitros, Velasco Carballo o Fouto? Miguelito, nos decías, ha llegado Gareth Bale, ¿está bien?
Está bien.
¿Está disponible para jugar con el Madrid?
Nada que ver a lo del pasado mes de octubre, cuando regresó lesionado, ha vuelto sano y salvo, feliz. ¿Cómo festejó ayer la clasificación de su país para esa fase final, con esa bandera con polémica, con ese mensaje, Gales, Golf, Madrid, en ese orden, y se le abre una nueva oportunidad? Vamos a ver si la aprovecha, porque por supuesto no va a haber sanción, algunos consideran que eso es un ataque de Bale al madridismo, otros lo consideran una ironía, pero ya Zidane, antes de marcharse con su selección, aunque no le gustó nada en las circunstancias en que se produjo, le tendió la mano. Bale no juega con el Real Madrid, Juanma, desde el pasado 5 de octubre contra el Granada. Se ha perdido los 6 últimos partidos, ha pasado bastante tiempo, va a reaparecer el próximo fin de semana contra la Real Sociedad, pero bueno, Zidane está tranquilo, entre otras cosas porque le ha mostrado a Gareth Bale que tiene miembros en la plantilla, que está Rodrigo, que lleva 5 goles en 6 partidos y que ha aprovechado su oportunidad. Del Tottenham no hay noticias, desde luego el Madrid no va a vender gratis a Bale al mercado chino, aunque pueda ahorrarse su ficha de 17 millones de euros. El vestuario está harto de algunas excentricidades de Gareth Bale, pero los jugadores, Juanma, no son tontos, saben que Bale tiene mucho gol, saben que Bale te puede ganar finales y te puede dar a ganar ligas, y a partir de ahora se espera una respuesta en positivo del galés para subirse al barco.
Déjame preguntarle a Fernando Morientes. ¡Hola, Moro!
Hola, Juanma. Muy buenas.
Muy buenas. Como has visto la foto y las imágenes de Bale, sí, con la bandera de Gales y todo eso, ¿Tú cómo crees que sienta eso mañana cuando entre en el vestuario del Real Madrid?
Hombre, yo te hablo como los jugadores, como yo lo viví, ¿eh? Porque yo veo la imagen y al principio me sorprende mucho y digo, vaya charco que se está metiendo este hombre con la que está cayendo. Pero es verdad que después poniéndote en el escenario del momento y sobre todo de que pienso que al final es una mofa del equipo más que de él, que es verdad que en el momento que está, como te decía, él debería haber eliminado rápidamente o poner otra cara o incluso salir después de la celebración y aclarar un poco. Me parece que era un poco mofa hacia unas declaraciones que se hacen de él, no sé si fueron...
Mijatovic, sí.
Mijatovic o algo. Entonces yo creo que va por ahí los tiros, no me parece un desprecio hacia el Madrid, me parecería muy poco inteligente por parte del galés que fuese en ese sentido, pero es verdad que a mí al principio me sorprendió. Entonces, lo que yo digo es que él tiene que ser un poco más inteligente en el sentido de que la gente que va al Bernabéu no toda se pone en el escenario de lo que está pasando,
claro,
de lo que ha pasado, sino
claro,
que se pone en la foto y ve a un tío riéndose con una mofa hacia el Real Madrid, ¿no? Entonces, bueno, yo como
jugador... ¿Tú crees que le va a pasar factura en el Bernabéu?
Yo creo que en el Bernabéu un sector sí le va a pasar factura, estoy convencidísimo. Después, en el vestuario no, en el vestuario me preocupa más, o a mí como compañero me preocuparía mucho más que se vaya 10 minutos antes del partido si yo estoy jugando o si yo he jugado.
Es la bandera, es que se va antes, es que no juega con el Madrid y juega con Gales. Es la bandera, es que se va antes, es que no juega con el Madrid. Y juega con Gales. Es que,
por
claro,
eso te digo,
es que
por eso
tiene
te digo
en el currículum le viene todo.
Por eso te digo que no me parece inteligente por el momento suyo personal en el Madrid, que es verdad que, joder, que estás celebrando algo muy interesante, muy importante, que está la consecución de meterte en una Eurocopa con tu selección, pero ya está, celébralo con tu selección, habla de Gales, habla de tu equipo, pero no metas al Madrid por medio porque no está el horno para bollo precisamente en tu ciudad o en tu equipo. Después de todos los acontecimientos que has vivido, porque ha dado una de cal y una de arena, y estoy con Miguelito, que bueno, que los jugadores saben que es un jugador indispensable, importantísimo, el entrenador también lo sabe, pero al 100%, al 80, al 90, o el jugador que se lesiona y no quiere reaparecer, pero después lo hace con su lesión, pues ese no es el Bale interesante que todos queremos, ¿no?
Te hago una pregunta muy directa. Contra el Paris Saint-Germain, ¿a quién pondrías tú? ¿A Rodrigo o a Bale?
Yo a Rodrigo.
Hala.
Sí, a Rodrigo. O sea, yo lo que funciona no lo tocaría como entrenador. Otra cosa es que después el galés, cuando empieza a entrenar y le vea que está en condiciones, lo tengo que meter porque me parece un jugador indispensable. Pero a los jugadores hay que darle lo que se merecen. Y Rodrigo se está mereciendo minutos. Y cuando un chico tiene 18, 19, 16 o 15 y tira la puerta directamente, a mí me parece que esos tipos de jugadores tienen que seguir jugando.
Así me gusta, que te mojes. Morito, claro. Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Gracias. Cuídate. Fernando Morientes, en directo en el partidazo. Guas, ¿qué diagnóstico tienes de Bale? ¿Tú qué harías? ¿Pasarías de él o meterías tijera?
No, hombre, yo creo que no puedes pasar tijera con un tío que tienes en la plantilla, que es de los tíos con más gol que tiene ese equipo. Hay que pensar que es una cabeza muy peculiar. Si te quieres poner a favor de él, recuerdas el gol de Kiev y dices, pues mira, pelillos a la mar, pero yo estoy con el Moro. Lo que toca no va, yo pondría a Rodrigo contra la Real, que es un toro, y contra el Paris Saint-Germain. Mm. Ahora, yo tengo a Bale en la plantilla, chico, ¿por qué me voy a amputar yo una mano?
Luis Miguel Uzquiano Senabre, ¿vosotros le veis la gracia a lo de Bale o la gracia la tiene...?
Hombre, desde el punto de vista galés, tiene mucha gracia. Desde el punto de vista del seguidor del Madrid, es ofensivo. O sea, es un... No sé si es humor británico, una burla galesa o un troleo madrileño en toda regla. Pero...
Parece humor catalán casi, ¿eh?
Oye, queridos, una cosa que me he dejado decir. Dice la verdad. O sea, yo si tú coges, por ejemplo, al niño Torres del 2010... y le preguntas, ¿dónde estás más feliz? ¿En tu club o jugando con tus amigos desde la sub-15, 16, Iniesta, Casillas, etcétera? En la selección. Además, que este es un tipo muy peculiar, sí. que ha tocado. Sí.
Pero,
¿quién sea más feliz en Gales? Son sus amigos de crío, yo lo entiendo.
Te recuerdo que en el segundo lugar está está el golf.
Y porque no había cinco lugares. Si hay cinco lugares está la ensalada y otra cosa más.
Lo de la bandera hace gracia en Gales y en Barcelona. Son los dos sitios donde hace gracia en Madrid.
Posiblemente yo estoy en Barcelona y me hace igual gracia.
Ahora mismo, por ejemplo, un clásico en el Camp Nou ovacionaría a Bale,
hombre,
claro. El Camp Nou.
Sí, hombre, por
Bale
supuesto.
Es un héroe.
Más que a Griezmann.
Y en el Wanda.
Ese campo es para Bale. Mira, el día del 18, campo grande. Y salir a la contra, yo pongo
pues
Bale.
Sí.
Pero si es que no es solo...
Eso, sí, claro. Eso sin ninguna duda.
Mira, yo soy Zidane y lo que hago es poner a Rodrigo, en el minuto 1 mando a calentar a Bale y en el 93 lo siento en el banquillo.
Usted es una mala persona, hombre.
Eso es lo que yo hago si
soy
Zidane.
Es una mala persona.
Te lo firmo.
No, es lo que yo haría. Es que ¿sabes qué pasa? Que no puede reírse así del Madrid. Hay que mandar un mensaje. Oye, te ríes del Madrid, muy bien. Calientas desde el minuto 1 a ver si hay suerte, llueve y hace menos 5 grados y en el 92 vuelves al banquillo.
Yo creo que eso es lo que yo haría.
Recuérdame que no te deba nunca dinero.
No, increíble, qué mala persona es el que se ríe del Madrid
con la bandera de Gales.
Joder. Yo creo que seguimos esperando a Bale y la gente sigue diciendo que es un gran jugador, es una estrella, pero ha aparecido en momentos puntuales, ha aparecido en finales y
muy
eso no se lo va a quitar nadie.
Muy importante.
Sí, pero yo quiero recordar que este año ha marcado goles en el Madrid en un partido, un doblete en Villarreal, punto.
Con Gales,
que parece que juega solo él en Gales, en 8 partidos de la fase de clasificación ha metido 2 goles. ¿Qué estamos hablando de una estrella por lo que creemos que puede llegar a ser o por lo que ha demostrado en momentos muy puntuales? Pero un jugador así, con todos los problemas extradeportivos que trae, con todo el ruido que genera, tendría que ser una superestrella para estar siquiera discutiendo si tiene que jugar o no.
Pero Guille, yo es que creo que la superestrella...
Para mí no hay discusión.
La superestrella no lo ha sido y lo será.
Claro, o sea,
que en otras circunstancias, si tiene nada que ver, es el caso de Neymar. O sea, Neymar es el que venía después de Cristiano y de Messi y tal cual. Oiga, se ha quedado en el Paris Saint-Germain con 20 años esperando a ver cuándo este hombre rompe y realmente dice, aquí estoy yo para ser Balón de Oro. Pues este es lo mismo, este iba a ser una gran estrella, pues que por lesiones y por lo que sea, pues no lo ha sido. Ahora, en este momento el del Madrid, joder, yo tengo a Bale, trato de recuperarlo, porque bueno, me puede ser útil. Ahora,
pero ya lo he intentado.
Lo que
sí,
lo que
pero
claro...
mientras que no lo vendas,
Yo lo que tengo claro es que el Madrid, naturalmente, hace como si no hubiera pasado nada, porque el guión le exige prudencia, pero naturalmente lo tiene apuntado. Yo no creo que pase lo de estar 80 minutos calentando en la banda, pero, no, sí, tampoco, pero sí creo que le van a someter al juicio del Bernabéu. No sé si el sábado o el día que toque jugar en casa... le sacarán para que la gente, como ha dicho Morientes, le explique lo que piensa de la situación.
Y otra cosa, Zidane en una rueda de prensa hace poco dijo, tiene que salir él aquí a explicarlo. Yo no creo que esté de más que un club obligue a un jugador a salir en rueda de prensa. Eso tiene que ir en el sueldo.
Yo es que,
quiera o no quiera, hable en inglés o en español. No,
tienen que pagar al traductor también.
No, yo te digo una cosa. Yo, si fuera director de comunicación del Madrid, que creo que no lo voy a ser, no le sacaría. Estoy más tranquilo sin que hable.
Sí, yo tampoco.
Porque no,
vaya,
sé...
no vaya a sacar la bandera.
Claro, es que no sé por dónde me puede salir. Entonces yo no sacaría a Bale. O sea, diría, mira, vamos a dejar, firmo el empate. Prefiero que esté la situación mala así.
Mucho mejor sacar a Kroos.
Sois gente como... Yo me hubiera gustado ser el jefe de prensa del Madrid, del Barça, del Club Grande, 8 horas. Porque yo abría la puerta de la prensa como la NBA, todos para adentro, jugadores en pelotas, sí. Y que cada uno pregunte lo que le dé la gana, y me echarían a los 2 días,
claro,
pero eso no. Tenía lo que tenía que ser el fútbol y lo que era el fútbol.
Eso es.
Esto es una broma.
Bueno, Miguelito, ¿algo más del Madrid?
No, mañana entrenamiento, ya te digo, con Gareth Bale en Valdebebas. Vamos a ver qué decisión toma Zidane. Yo no creo que sea titular contra la Real Sociedad, pero el martes, París Saint Germain, partido importante, como Bale no sea titular, y entiendo todas las circunstancias, igual el galés ya tira la toalla definitivamente.
Gracias, Miguel.
Chao.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena.
Hola, buenas.
¿Pero qué es de tu vida? ¿Qué llevábamos? ¿Cuánto tiempo llevabas sin venir por el partidazo?
Bueno, a ver, el lunes y el martes. ¿Cómo es que han pasado muchas cosas?
¿Lunes y martes? No, no. Sí. Y la semana pasada muy poco también, no sé.
La semana pasada, el jueves es el día que libro, el viernes tú tampoco estabas, el sábado tampoco. No pasa nada.
Se nos ha hecho largo, Elena.
Una semana.
Me alegro, Elena, que me echéis de menos.
No, desde... O sea, hace una semana que no estás en el partidazo.
Bueno, si queréis os mando una nota de voz cuando no esté.
No, hombre, tampoco se trata de eso. Si se trata de que estés, no de que mandes notas de voz.
Bueno, pues ya estaré. Cuando quieras, aquí estaré.
Muy bien. Oye, te llamábamos por una cosa. No queríamos molestarte hasta ahora, que sabemos que es muy tarde, que es muy tarde para ti. Pero te llamamos para preguntarte. Piqué, el jefe de la Copa Davis, ¿está entrenando con el Barça? O sea, ¿el Barça está entrenando y Piqué entrena con el Barça?
Sí.
¿Sí? ¿Cómo lo hace? Sí.
Bueno, pues viajando y entrenando, compaginando ambas cosas. Hoy ha entrenado esta mañana con normalidad, con el resto de sus compañeros. Ha llegado puntual a la Ciudad Deportiva. El entrenamiento estaba programado a las 11 de la mañana, a pesar de que ayer estuvo hasta tarde. Estuvo hasta las 12 de la noche en la Caja Mágica. Se quedó hasta el final del partido de Nadal. Y después a medianoche se fue con Jordi Alba, que está lesionado, pero también asistió. Regresaron juntos a Barcelona. La intención de Piqué es ir cada día de esta semana a Madrid, ir cada día a la Copa Davis. Es el proyecto de su vida, él mismo lo ha dicho, lo habló con Valverde y tiene el permiso del entrenador. De hecho, hoy, después del entrenamiento de esta mañana, ha vuelto a Madrid. Ha llegado sobre las 8 a la Caja Mágica, pero se ha ido más pronto que ayer, ha salido a las 9 y poco, según me decía Ángel García, y mañana vuelve a entrenar aquí en Barcelona. Otra vez el entrenamiento es a las 11, sí, sí, por la mañana. Y por la tarde veremos si viaja de nuevo. Lo que seguro,
hombre,
es
claro,
que...
No, tengo noticia yo de eso, ¿eh?
¿Qué dices?
El viernes,
¿sí?,
entrena con el Leganés.
Aprovecha.
Pues hoy lo estábamos comentando.
Se queda, entrena con el Leganés y luego va al hotel a esperar.
No está mal tirado. Hoy lo comentaba yo también en la redacción. Quedarse allí en Madrid, entrenar en Butarque, pero no, Guas, va a entrenar... El viernes por la tarde va a entrenar aquí en Barcelona, pero después vuelve a Madrid, porque...
¿Pero y qué, volverá él por su cuenta o aprovecha el viaje del Barça?
No, el viaje del Barça le va a salir gratis, claro, porque al ser el partido...
A la una.
Claro, al ser a la una, viajan el viernes por la tarde, se desplaza toda la plantilla...
Pero igual Piqué podría decir, vosotros vais por la tarde, yo voy nada más que acabe el entrenamiento.
No, pero es que el entrenamiento terminará sobre las 6 de la tarde, que es cuando viajarán, porque entrenan... a las 4:30, y al ser previa de partido, ese viernes seguramente no se dejará ver por la Caja Mágica, porque, claro, el Barça...
Hombre, no creo que le dejen ausentarse de la concentración del Barça para ir a la Caja.
De 8 a 9, yo ya no descarto nada.
Ha tenido tiempo para dar una entrevista a Mundo Deportivo, que la leeréis mañana y habla de todo eso.
¿Ah, sí?
Sí, está embargada también, ¿eh? No me preguntes, porque está todo embargado hasta...
Es el embargo.
Confidencialidad.
Sí, hasta las 3 de la mañana.
Pero ¿cuánto bueno, hay? ¿Cuánto
oye,
hay
de... los embargos cada vez duran más. Un día que lo vais a embargar hasta las 12 del mediodía.
Tú, embargado, ¿cuánto hay de butarca a la Caja Mágica?
¿Debutar a la Caja Mágica? No sé, Elena, ¿tú qué conoces Madrid?
Pues no sé, ni idea.
Tendría que consultarlo. 15 minutos.
Manda un fotógrafo para allá, que te lo digo yo el viernes por la mañana.
Piquero cuenta todo, Mundo Deportivo, pero efectivamente no hay ni un solo titular. Cuenta todo, pero...
Bueno, es que el viernes por la mañana puede ir, si luego llega a Barcelona a las 4:30 para entrenar.
Joder, pero ya sería la leche, o sea, por la mañana.
Es que a mí me parece mentira que estemos hablando de esto. Hostia, tiene que hacer vida de equipo. ¿No? Van a jugar el sábado, tendrá que entrenar y hacer todas las cosas. Sí, ¿no? No me entra en la cabeza que le puedan dar más permisos de los que ya le están dando.
No, y aparte el sábado por la tarde, él ya se queda todo el fin de semana en Madrid, porque el sábado por la tarde
España.
Irá a la semifinal y el domingo a la final de la Copa Davis. La más o menos buena noticia que tiene Piqué es que el miércoles está sancionado y no tendrá que jugar la Champions contra el Borussia Dortmund. Así que, bueno, si el fin de semana en Madrid, estará más relajado.
Sí, sí. Y además el domingo canta Shakira en Madrid.
Sí.
O sea, Madrid.
Y Taburete también, ¿no?
Pues no lo sé. Creo que lo... Sí, lo dijo aquí. Lo dijo él.
Hoy me parece que Shakira está en Qatar.
No sé, esta gente se mueve mucho.
Va a llegar un paquete ahora
mismo.
Esta gente se mueve mucho.
Me ha llegado un paquete, con una bandera.
¿Qué pone?
Una bandera que pone Shakira...
Shakira, Davis y Barça en este orden.
Exacto. Por ese orden.
A ver, Tomás, si canta, a ver si canta la canción Tú.
La va a cantar, lo dijo Piqué.
Hay
que escuchar. ¿Ves? Una cosa es que no vengas y otra cosa es que no lo escuches.
Shakira, tenis lo y broncano, dijo, por la mía. Shakira, tenis y broncano.
Dijo, escuché toda la entrevista, pero.
Pues dijo, pues la primera respuesta, la primera respuesta de Piqué, Elena, fue que esa canción que estaba sonando la iba a cantar Shakira en la Caja Mágica.
Bueno, pues a ver si os la aprendéis.
Así que nada. Gracias, Elena. Sabemos que no son horas para ti. Gracias por atendernos. Y hasta la semana que viene.
Es para morir.
Venga, un beso.
Nada, un beso. Hasta luego. Fouto.
Mira otro, ¿qué tal, Juanma? Muy buena.
¿A qué hora te dije a Jesús Bueno y a Fernando Vaquero que iba a estar conectando contigo en este partidazo de COPE?
Pues un poquito antes de las 12:20.
12:20. O sea, a las 12:20 les dije. Y me dijeron, no, tú tranquilo. Si el que sabe de radio es este. Ahí lo tenéis. 12:20.
Sobre todo, Juanma, porque estoy con gente que está ocupada, gente que trabaja.
Nosotros no, aquí
no como
estamos...
vosotros, que sí, estáis claro. Un poco pasando el tiempo, y gente que madruga y tal, sí. Y gente que todavía tiene la educación de a las 12:20 de la noche estar aquí en directo y además estar aquí en su propia casa.
Magnífica gente.
¿Estás en casa de Velasco Carballo?
Estoy en el Comité Técnico de Árbitros, que es casi la casa de Velasco Carballo, que pasa más tiempo aquí... que en su propia casa...
¿Te gustaría vivir a ti ahí, Fouto?
Pues te digo una cosa, no se vive mal, porque aquí Marisa, Ladis te tratan bien, o sea que te dan de comer, de beber.
¿Hay calefacción y todo eso?
Sí,
¿no?
sí, hay calefacción, hay comida, hay bebida...
¿Cuánto se paga de comunidad?
Es caro. Esto en Las Rozas.
Sí.
Esto en Las Rozas, ya sabéis, aquí hay gente pudiente, así que esto, bueno, evidentemente, bueno, tú lo sabes, ¿no? Porque tú controlas mucho esta zona, ¿no? Majadahonda, Pozuelo...
Oye, ¿Ladis es macho o hembra?
Ladis es un tío sensacional. Tío.
Abrázalo en mi nombre.
Vale.
Un abrazo, Ladis, de
Tomás. ¿Qué estará diciendo Velasco Carballo de todo esto que oye?
Bueno, pues Velasco Carballo es un tío que, aunque lo veis ahí muy serio, pues hombre, el hombre se ríe.
A veces
aquí,
se ríe,
con nuestras cosas. Sí. No, hombre, yo conozco a Carlos de hace muchos años, cuando pitaba mundiales y Eurocopas, estas cosas que son que vosotros veis tan fáciles de que un árbitro pite. Y Velasco es un tío que es entrañable.
Hola, Carlos.
Lo veis ahí vestido y claro.
Hola, buenas noches.
¿Lo veis ahí vestido?
¿Qué tal?
Me
estáis haciendo reír, así es que os
pues
agradezco porque...
De eso se trata.
¿Está usted vestido?
Sí, hombre, claro.
Sí, correctamente. Claro,
pues, sí, está vestido. Sí.
Impoluto, ¿eh? De chaqueta, corbata.
No,
la corbata se la ha quitado ya.
Una cosa, señor Velasco Carballo. Va a haber VAR en la Supercopa de España y va a haber la tecnología de la línea de gol en la Supercopa de España, ¿no?
Sí, correcto.
Pero una cosa, si de momento no hay ni televisión, ¿cómo puede ser que haya VAR si no hay ni televisión para dar los partidos?
Bueno, yo creo que todos estamos convencidos de que sí va a haber televisión y que va a ser la mejor Supercopa de la historia de España.
La tecnología de gol se estrenó en el Mundial 2014, o sea que estamos hablando de que yo me alegro mucho de que llegue, pero va a llegar con 6 años de diferencia a nuestro fútbol, ¿eh?
En realidad se estrenó en el Mundial de Clubes de Japón 2012. Ahí es donde nace. Y luego después pues quizás fue más famosa para todos nosotros en el Mundial de 2014, que yo tuve la suerte de, de estar.
Recordemos que, bueno, consiste en que el árbitro lleva un sistema en la muñeca que le avisa de si la pelota ha entrado totalmente la línea de gol, y además hay una cámara que lo certifica, un ojo de halcón, ¿no?
Hay 7 cámaras para cada portería, y el mensaje le lleva al árbitro de dos maneras. Por el pinganillo, para que la gente nos entienda, donde se escucha 3 veces gol, 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 y también en el reloj que vibra y que en la pantalla aparece gol, gol, gol. Y ese reloj lo llevan no solo el árbitro, sino los árbitros asistentes y el cuarto árbitro.
Me parece muy interesante conceder hoy una entrevista, porque, claro, hace mucho que no hay un partido de Liga, con lo cual ya se nos ha olvidado lo que ha pasado en la última jornada. Es que enhorabuena al equipo de comunicación, porque, claro, dice, no, sí, os voy a dar una entrevista, pero es que ahora yo ya no me acuerdo de lo que pasó en la última jornada de Liga para preguntarle a Velasco Carballo por alguna polémica.
Oye, estaba previsto ya esta rueda de prensa. Anunciamos que la íbamos a hacer junto con el seminario y pruebas físicas, igual que también hemos dicho que cuando acabe la primera vuelta compareceré de nuevo y también en el último, justo antes del último tercio de Liga. Así es que las comparecencias estaban avisadas y no nos hemos sincronizado los errores arbitrales con mi comparecencia, pero como los árbitros nos equivocamos, pues es algo que se suele dar, no hay problema.
Rubiales dijo aquí en el partidazo que el VAR de esta temporada es clarísimamente mejor al del año pasado. Escúchele. ¿Es mejor este VAR que el de MediaPro, el que hay ahora?
Vamos, no te quepa la menor duda. El 93% de los países que tienen el VAR tienen a Hawkeye. Y además, los estándares son mejores, no hay punto ciego en el fuera de juego, muy mejorado al anterior. Yo no quiero criticar lo anterior, sino eso sí, hablar bien de lo que hay ahora.
¿Está de acuerdo?
Estoy de acuerdo en que no debemos comparar con la temporada pasada. Yo creo que eso es algo que todo el fútbol me agradece y las organizaciones creo que me lo agradecen y en cada comparecencia pública lo hago. Y yo creo que eso es algo que me honra. No quiero comparar la temporada pasada con este. Lo que ha dicho mi presidente tiene razón. El 90% de los sistemas de VAR que hay en el mundo es Hawkeye, el proveedor tecnológico, y estamos muy contentos de tener al líder de esta tecnología en el mundo.
¿Y el trato humano al VAR de los árbitros está siendo mejor este año que el anterior? ¿Hay menos errores desde la sala VAR que el año anterior?
Sí, sin lugar a dudas hemos mejorado en el tema del juego brusco grave. La temporada pasada se nos escaparon más jugadas de las que yo hubiera deseado de juego brusco grave, y este año hemos mejorado mucho en eso y creo que nuestra asignatura pendiente, como ha dicho en la rueda de prensa, es el tiempo, que sin excusas tenemos que mejorarlo. Estamos en tiempos prácticamente iguales a los de la temporada pasada y tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos porque tenemos que mejorar.
La temporada comenzó con el tema ese de las expulsiones por los pisotones en el tendón de Aquiles, que fue una medida bastante discutida porque, claro, había que valorar muchas cosas, ¿no? Para ese tipo de pisotones. No son todos iguales nunca, ¿no? Y ha cambiado, parece, el criterio a la hora de aplicar amarilla o roja en ese tipo de jugadas. ¿Ha sido así? ¿Ha habido un cambio en la aplicación de esa norma?
No, la verdad es que sería muy grave que el comité de árbitros cambiara un criterio técnico a lo largo de una temporada porque sería tremendamente injusto para la competición. Entonces, claramente no. El criterio siempre ha sido el mismo, que es el que está recogido en nuestra circular número 4. Y es que para que una entrada sea juego brusco grave y tarjeta roja, hay que evaluar con qué parte del cuerpo te impacta, en qué zona del cuerpo te impacta, con qué intensidad, con qué velocidad, con qué fuerza, con qué... sobre todo evaluar si esa acción es un riesgo para la seguridad física del adversario o no. Entonces los criterios son siempre los mismos, pero los que no son siempre los mismos son ni los árbitros ni las jugadas. Entonces los árbitros hay veces que con los mismos criterios, pues desgraciadamente no lo vemos igual. Un día lo ves de una manera y aciertas, otro día lo ves de otra manera y te equivocas, y a la opinión pública pudiera parecer que el criterio no es el mismo. Sí, mire usted, el criterio es exactamente el mismo. Hoy he acertado y ayer me he equivocado. ¿Cuál es el criterio? El que os acabo de explicar.
¿Cuántos errores importantes hay de VAR esta temporada?
Pues
¿cuatro?
Eso ya sabéis que a mí no me gusta.
Pero hay cuatro contabilizados.
Decirlo. Cuando nosotros decimos cuatro errores, significamos que pensamos que ha habido cuatro. Quien dice cuatro, dice cinco, seis, siete. Podemos estar discutiendo dos arriba, dos abajo, porque yo no quiero ser el que dicte sentencia en eso. Pues a lo mejor, si en la redacción os ponéis a buscar, pues no lo sé cuántos os saldrían. Podemos discutir si son cuatro, son seis, o son siete, o son tres. Lo que sí es un porcentaje muy, muy minoritario respecto a 129 partidos en primera división o 305 en las dos competiciones, ¿no? Pero que el VAR se equivoca, evidentemente sí, pero además hay una noticia y es que se va a seguir equivocando, porque el VAR es una persona. Y que los árbitros se equivocan, sí, pero tenemos que trabajar entre todos para que se equivoquen lo menos posible.
¿A usted le enfada más un error de un árbitro o un error del VAR? Teniendo en cuenta que el VAR también, como dice, es una persona. Los dos son personas, pero uno es decisión arbitral en el campo, el otro es decisión mirando una pantalla. ¿Qué tiene más gravedad? Porque a nosotros nos parece que tiene más gravedad el que mira la pantalla.
Sí, porque la verdad es que no le permitimos que se equivoque. Pensamos que el VAR tiene una hora y media para revisar las jugadas y realmente el VAR tiene 20-30 segundos para revisar la jugada en cuestión, porque después de esos 20-30 segundos tiene que determinar si interviene o no, porque a partir de esos 20-30 segundos tiene que revisar todo el ataque que ha concluido en esa jugada. El VAR tiene que decidir si es penalti o si es un error claro y manifiesto, mejor dicho, en 20-30 segundos, porque después tiene que ir a mirar si había un fuera de juego antes de ese penalti, cómo ese equipo ganó la posesión del balón, y desde que ganó la posesión del balón hasta el penalti, revisar la jugada entera. Si contamos que el tiempo medio que nos está saliendo son 120 segundos, 120 y algún segundos, pues os salen las cuentas rápidamente. El VAR no tiene una hora, dos cafés y 18 pantallas. Tiene una serie de pantallas, muchas imágenes que revisar y muy poco tiempo. Entonces, están sometidos a un estrés y a una presión que hace que cometan errores.
Ahora seguimos hablando y ahora cerramos la entrevista. Antes, mensaje importante. Gemma Santos, Berti.
Pues sí, además muy relacionado con el tema de los árbitros, porque el VAR da seguridad al árbitro, Berti o falso. Y si tú también quieres estar más seguro en carretera y tener el mejor precio, lo único que tienes que hacer es cambiarte ya a Berti, como nosotros, porque además te recordamos también que te van a dar 3 meses gratis sin condiciones. Como lo oyes, 3 meses gratis para ti. Calcula ya tu precio en berti.es.
Ahora terminamos la entrevista con Velasco Carballo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero, si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa.
Ah, sí, Luis.
Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte.
Ya, ya.
Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis?
Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot igual sí me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 90 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 90 millones con el Eurojackpot de la 11. Y además, un segundo premio de 22 millones de euros. Millones para dar y tomar.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Alicante. Ya somos 18 centros a nivel nacional y para celebrarlo, 800 coches a precio de coste. Solo esta semana. Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado. ¡Compruébalo! Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Con Guardián de Securitas Direct te protegemos estés donde estés, porque ante cualquier emergencia tendrás a tu disposición al equipo de profesionales de Securitas Direct listos para actuar las 24 horas, mandarte la ayuda que precises a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bioenergy E+10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bioenergy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 35 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Esta foto en la sede del Comité Técnico de Árbitros en Las Rozas con Carlos Velasco Carballo, que estaba charlando con nosotros. Foto.
Sí, nada, estamos aquí muy cerquita de la residencia donde están los árbitros de primera división concentrados porque han tenido las pruebas físicas. Por cierto, ha habido un cambio de designación por esos problemas en las pruebas físicas. González González, que pitaba el Real Madrid Real Sociedad, va a hacer de VAR porque se ha lesionado en esas pruebas y va a pitar a Gil Manzano.
Ha habido gente que ha pensado que era un cambio por otros motivos, porque era un árbitro que...
Pero bueno, aquí está Carlos para explicártelo.
Eso es, yo para preguntarlo. Que iba a decir que la gente de la Real Sociedad se había quejado de este árbitro y han interpretado como que han cedido a las presiones de la Real Sociedad. Me extrañaba, claro.
Y eso hay alguien que se lo haya creído, solo para ver si es por el cachondeo que estabais antes.
No.
Tertulia, mira, o es una pregunta en serio.
Pues mira, es tan en serio como que leo un periódico de Donosti, Diario Vasco. El colegiado de Ponferrada no es precisamente el preferido del conjunto Chururdín. Ya dirigió el choque entre el equipo blanco y el Guipuzcoano en 2015. El árbitro del día de la lesión Aguirreche pitará el Real Madrid a la Sociedad. Esto es lo que se publica allí.
Sí, sí. Bueno, es un comentario sobre José Luis, pero no que el cambio de el cambio de designación, como todos sabéis, es por unos problemas musculares de José Luis. Y simplemente hemos hecho la tónica que venimos haciendo durante la temporada. Si es posible, lo que hacemos es, el cambio más sencillo es el árbitro que iba a actuar de VAR pasa a ser árbitro y el árbitro pasa a ser VAR. Hace muy poco... hemos tenido el caso del Deportivo Elche. ¿Os acordáis que Jorge Figueroa no ha podido arbitrar ese partido? Precisamente puede estar en una mesa electoral. Seguro que esto ya os suena, hace un par de jornadas. Y el que arbitró ese partido era el que estaba de VAR. Y el resto de sustituciones que hemos tenido lo solemos hacer de esa manera, porque es lo más fácil. El resto de partidos están designados, solo tenemos 20 árbitros, y lo más fácil es, pues, quien estaba designado de VAR pasa al terreno de juego y el del terreno de juego al que pase de VAR. O
sea, estamos recibiendo muchos mensajes de oyentes que quieren una explicación definitiva, lo cual no sé si se puede dar, sobre las manos en el área, que es lo que más tiene a la gente, digamos, con la duda de saber, ¿y esta está en una posición natural? No. ¿Y esta es intencionada? No. ¿Y esta es definitiva? No. ¿Hay algo que se les pueda decir a los oyentes para aclararlo definitivamente?
Pues vamos a ver si lo hago muy rápido. Posiciones antinaturales de manos son mano. Posiciones antinaturales de mano, pero que el balón sea yo mismo el que, al despejar el balón, me da en mi propia mano, no es mano. jugadores que se lanzan al césped y que su brazo en el camino hacia apoyo al césped, o si ya lo tienen apoyado, no es mano, porque se considera que es un elemento de estabilización de su propio cuerpo. Si el brazo está a la altura del hombro o por encima de esta altura del hombro, es mano. Y las manos de delanteros, 99% son siempre manos. O sea, un delantero que accidentalmente le golpea el balón en la mano y va a gol, es mano, sea voluntaria o no. O si le golpea en la mano voluntaria o no voluntariamente y se le queda el balón muerto o da un pase y se produce el gol. No sé si lo he resumido así rápido.
Básicamente sí. Y la última por mi parte. ¿Se acuerda del gol del Barça en Valencia contra el Levante? La jugada en la que recibe Griezmann en fuera de juego, luego la jugada continúa y eso termina en gol del Fútbol Club Barcelona. Claro, existe la duda, como no hay nada escrito, sobre cuánto tiempo tiene que pasar desde que ese jugador que está en fuera de juego interviene en una jugada que finalmente acaba en gol para que esa posición sea considerada una posición antirreglamentaria y un gol, por tanto, que no es válido. Porque no hay nada escrito, ni un número de toques, ni un número de tiempo, ni nada. ¿Cómo se decide eso?
Pues la verdad es que lo has explicado muy bien. Lo que dicen las reglas de juego es que cuando el equipo deja de avanzar hacia adelante, pues acabaría ese ataque. Pero claro, también dice que cuando la jugada llega al área, pues es normal que cuando llega al área pues pueda ir basculando a derecha e izquierda y después viene el gol y se considera el mismo ataque, aunque no haya ido siempre en dirección a la meta contraria. Pero claro, si llega más al área y tiras un minuto y medio yendo de un lado al otro del área,
claro.
Pues claro, parecería lógico que una falta que hubiera sucedido, vamos a imaginar, en nuestro propio campo, esa falta anularía el gol de la portería contraria un minuto y medio más tarde, cuando, pues, al final, ¿qué es lo que dicen las reglas del juego?
Para tenerlo claro, dígame una cosa. ¿Usted cree que ese era fuera de juego, por ejemplo?
Y así más o menos. Ya sabes que nosotros
no ya lo sé, pero es que pero si total no
es
tiene
una jugada,
no tiene
es
influencia.
Es una jugada tremendamente gris y creo que lo que hizo el VAR lo debemos respetar.
Vale.
Porque en las reglas de juego, desgraciadamente, fijaros lo que acaba diciendo. Dice, se apela a que el árbitro responda a la pregunta, ¿qué espera el fútbol?
Vale.
Entonces, fijaros a qué aprieto se nos pone a los árbitros, ¿no?
Fouto, cerramos.
Yo quiero una pregunta.
Ah, vale, pues Guas, adelante.
Bueno, venga, Carlos, toma Guas primero.
Sí, hombre, por favor, Carlos, buenas noches. El que no estuvo gris fue Platini, que dijo que el bar es una hermosa mierda. ¿Alguna cosa que oponer?
Si a los árbitros nos hubieran preguntado hace 5 años si estábamos de acuerdo con la tecnología del bar, seguramente la inmensa mayoría hubiéramos dicho que no nos gustaba el tema del bar. Ahora, afortunadamente, y dado que funciona muy bien, a pesar de que hay mucho por mejorar y que hay muchas cosas que no se hacen como a todos nos gustaría, porque estamos muy en los inicios, pues ahora todos nos sumamos al carro. Pero insisto, hace años eran muchísimos los que pensaban que esto del VAR iba a destrozar el fútbol. Yo recuerdo el año pasado, esto destroza el fútbol, rompe su fluidez, etcétera, etcétera. Y ahora vemos a los que lo criticaban hace años como si fueran personas carentes de sentido, ¿no?
Fouto.
O sea que Platini seguirá, Platini rectificará, vamos.
Sí, espera. Fouto.
Dijo una hermosa mierda, ¿eh? Tampoco.
Una hermosa mierda, pues, sí, te he dicho, sí.
Yo le quería preguntar a Carlos porque empezó como rumor cuando empezó el VAR, lo de los jugadores, ¿no? Que hubiera un jugador en el VAR. Claro, yo esto pensaba que era un chiste. Pero claro, el otro día vi a Iker Casillas, portero de que jugó la selección en el Real Madrid, un tío importante, claro, poner en Twitter que sería una gran idea que además de el árbitro en el VAR hubiera un exjugador, y digo, bueno, se lo voy a preguntar a Carlos a ver qué le parece la idea. A mí ya te digo, Carlos, que me parece una idea genial, porque no solo se criticaría al árbitro, sino también al jugador.
Bueno, pues yo respeto todas las opiniones, y más viniendo de un portero campeón del mundo, pero yo no tendría ningún inconveniente que un futbolista o exfutbolista entrara a una sala VAR si cumpliera unos mínimos requisitos, y es que haga el curso de árbitros, que conozca las reglas de juego, que sea un profesional del arbitraje del nivel suficiente como para juzgar si los mejores árbitros de España, y para mí los mejores del mundo, han cometido un error claro y manifiesto. Si ese futbolista llega a un grado de conocimientos que le permitan juzgar eso, extraordinario.
Carlos Velasco Garballo, muchísimas gracias por estar en el partidazo. Un abrazo.
Un placer.
Gracias. Fouto, hasta luego.
Un abrazo, bueno, hasta luego, adiós a todos.
Tú duermes allí, estás allí, ¿no?
Sí, sí, yo duermo aquí, pero vale. Fíjate qué contraste, Juanma, que aquí estamos donde ha sido la noticia prácticamente de la semana,
sí,
en la federación,
es
con
verdad,
todo el tema de Luis Enrique y de, uh-huh, y de Robert Moreno, pero que lo más tranquilo, uh-huh, lo que es una paz, como tú decías, en el Real Madrid, un spa y tal, es aquí, el Comité Técnico de Árbitros. Tranquilidad.
Gracias.
Aquí sí que te puedo decir tranquilidad.
Efectivamente.
Tranquilidad.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, Fouto. Continuamos. Me están pasando la portada del Marca de mañana. Bueno, o sea, creo que es portada sábana. Tiene pinta de que es portada sábana, ¿sabéis? La doble portada. Es la foto de Gales con la bandera y Marca dice irrespetuoso, desacertado, desagradecido, en ese orden.
Sí, es bonita, sí.
Un segundo, que va a hablar Nadal en la caja mágica.
¿Cómo, por favor?
A luna menos cuarto está ahí Ángel García. Adelante, Ángel.
Nadal y todo el equipo, Juanma. Acaban de llegar a esta sala de prensa, el equipo español de Copa Davis. Acaba de salir ya, por cierto, Nick Kyrgios y... Acaba de salir Nick Kyrgios a Australia, ahora te cuento, porque ha preguntado Alberto Arauza a Nick Kyrgios. Empieza la rueda de prensa. Rafa, en directo para el partidazo de COPE, me gustaría preguntarte cómo valoras la clasificación de España para cuartos, cómo has visto al equipo hasta ahora y por qué se ha decidido que hoy juegues el dobles en una eliminatoria que ya estaba decidida, y valga la redundancia.
Bueno, lo segundo te lo puede explicar Sergi, que es por algo es el capitán. Y lo primero, pues bien, creo que ayer vivimos una situación complicada, estábamos en una situación que peligraba nuestra clasificación y se ha solventado ganando 4 partidos seguidos, bueno, 5 en este caso, ¿no? Contando el doble, pero se jugó, creo que yo jugué un buen partido ayer, como yo dije, y después el doble jugaron un gran partido contra dos rivales muy difíciles, ¿no? Y esto nos dio aire para poder encarar la jornada de hoy con un poquito más de tranquilidad. Y bueno, hoy dentro de lo que cabe, pues ha sido una jornada tranquila, positiva, y nos vamos satisfechos.
Sergi, ¿por qué ha jugado Rafael?
Bueno, porque era importante también que hace tiempo que no juega ningún doble y yo prefería que jugase el doble con Marcel para que así ya vaya rodado por si en un futuro necesitamos contar con este doble que ya tenga uno en sus espaldas que le dará confianza para el futuro.
Gracias, Ángel. La conexión con la sala de prensa de la Caja Mágica, todo un directo, ¿eh? Es que es una maravilla, ¿eh?
Sí, es un desparrame.
Un desparrame. ¿Qué os parece la portada de Marca? En serio, que es muy fuerte, ¿eh?
Muy buena.
Lógica.
Guillem Balaguer. Hola, Guillem, muy buenas.
¿Qué hay? Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Portadón de Marca, ¿eh? O sea, irrespetuoso, desacertado, desagradecido, en ese orden. Dice arriba Marca, Bale indigna al madridismo, su gesto con Gales, el último de una serie de desplantes. El club apaga el fuego y cree que volverá a ser importante. Es lo que dice Marca. Guillem, tú dices que esto es una coña con la prensa, o sea, que no ha querido ser un desplante con los seguidores del Madrid ni con el Madrid, ¿no?
Lo que pasa es que no sé si lo ha pensado bien.
No tiene
pinta. Está lleno de torpeza su decisión, pero... La idea era enviar el mensaje de vuelta, el que le llegó a él, que partió de Mijatovic, ¿no? Pero bueno, de la idea general y unánime de la prensa española de que posiblemente ese sea el orden de sus intereses. Uh-huh. O así se considera en la prensa española. Él lo cree también así, que ese es el juicio que se hace y es su manera de reaccionar a ese juicio que él considera injusto. ¿Te acuerdas aquella entrevista que hizo en el Telegraph en el que dijo que quería ser golfista o que el golf era lo que más le gustaba?
Sí.
Y lo dijo en plan de cachondeo, pero lógicamente para muchos fue la confirmación de que efectivamente lo que más le gusta es el golf. No, era una broma, de nuevo, torpe y que a lo mejor ni siquiera el periodista notó el tono. Seguramente no lo quiso oír nadie. La sensación que tiene es que se le está atacando constantemente, que ya no hay posibilidad de paz. Y bueno, era su manera de reírse de la prensa, uh-huh, era su intención.
Nuestra conexión contigo era fundamentalmente para hablar del retorno de Mourinho a un banquillo, al del Tottenham. Se pasa de Pochettino a Mourinho, una diferencia bastante notable en todos los sentidos, ¿no?
Sí, como antes fue de Tim Sherwood a Pochettino, el caso es que el Tottenham y Daniel Levy no quería que el club perdiera valor ni fama, y se ha traído a Mourinho. De todas maneras, como lo cuenta el club, es que a las 8:30 se anuncia el despido de Pochettino. A las 12:30, más o menos cuando estuvimos hablando anoche, empiezan las negociaciones por el regreso de Mourinho, que a las 6:30 de la mañana ya está en la Ciudad Deportiva firmando su contrato. Yo no me lo creo, y de hecho sé que hace 3 semanas que ya se le propuso a Daniel Levy, Pini Sahabi lo hizo, el intermediario, de ese posible intercambio. Cobrará Mourinho el doble que Pochettino, así que la negociación ha ido muy bien para Pochettino.
¿Cobrará el doble? ¿El doble?
15 millones de libras.
¿Cuánto?
Sí. 15 millones de libras. Joder, unos 17 millones de euros, más o menos.
¿Va a ganar Mourinho 17 millones de euros al año?
Eso se ha dicho, sí, señor. Que es el doble de lo que ha estado cobrando Pochettino. No solo eso, sino que además se rumorea que podría traerse a Luis Campos de director deportivo, que es el director deportivo del Lille, cuando Pochettino, por ejemplo, ha funcionado sin director deportivo, que a lo mejor hubiera podido ayudar. Se trae Mourinho un cuerpo técnico nuevo porque ha estado reflexionando sobre algunas cosas que le ha pasado en los últimos clubs y por lo visto ha tomado la conclusión de que tenía que traer gente nueva, gente joven, algunos precisamente del Lille. Y nada, está dispuesto, le ha dicho a Daniel Levy que está dispuesto a no empezar de nuevo, pero ciertamente a comportarse de manera diferente, a apoyar la cantera, cosa que no recuerdo que haya hecho antes, y a olvidarse que un día dijo que nunca entrenaría al Tottenham.
Dijo eso también. Sí, sí. Es acojonante, ¿eh?
Sí.
Sí, es que es increíble.
Por respeto al Chelsea.
Por respeto al Chelsea, sí. Pues mira, el respeto son 17 millones al año.
No acabó la frase. Era no entrenaré jamás al Tottenham si no me dan 17 millones
de euros. A no ser que me paguen 17 claro, millones de euros.
Exacto. Oye, Guillem, ¿y cuánto cobra Kane, por ejemplo?
Harry Kane. No, más, ¿eh?
Pues es el que más cobra de la plantilla.
Vendí algo.
Pero cobra menos.
¿Menos?
Bastante menos que yo creo que sí. No te sé decir, pero ahora mismo el que más cobra del Tottenham es Mourinho, y el problema que ha tenido siempre Pochettino es que no puede traer jugadores top porque no les puede pagar el sueldo que quieren, entonces lo que han hecho es renovar algunos, como por ejemplo Kane, para que cobren más de lo que cobraban, pero menos de lo que pueden cobrar en un Madrid o en un Manchester United.
Mourinho
lo que no se sabe tampoco es lo que opina Mourinho del documental que está grabando Amazon, con acceso a todas las áreas. No sé si eso le va a gustar mucho o si lo va a impedir. Creo que es imposible porque el contrato está ahí y el documental será fantástico y fascinante.
Si no le gusta el documental, Amazon siempre puede hablar con Mourinho y darle un par de kilos. Le mete un par de kilos más y en vez de 17 pones 19 y le va a encantar el documental de Amazon, ya te lo digo yo. Te iba a preguntar yo, Guillem, ¿no querrá Bale, Mourinho?
Tú sabes que una vez se encontraron delante de las cámaras y le dijo, estando en el Manchester United, me gustas mucho, no sé qué le dijo. Básicamente, intentando yo creo que ayudar la causa de Bale, pero nunca llegó a haber una oferta por Bale. El Tottenham no puede fichar a Bale, imposible. Y Bale ha dicho siempre que nunca volverá al Tottenham, así que lo siento, esa posibilidad está cerrada.
Vale. Gracias, Guillem. Un abrazo.
Hasta luego.
Hablando de retornos, atención a esto. Andrés Ocaña, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo de Quique Setién, ¿de verdad que hay posibilidades de que pudiera volver al Betis? ¿Es verdad que el Betis no niega una reunión o un encuentro con Quique Setién en Bilbao recientemente?
A ver, no es que sea una posibilidad, es que si Rubi es destituido, la primera opción que hay encima de la mesa para ocupar el cargo, si no es capaz Ruiz de ganarle al Valencia, es Quique Setién. Y te explico, están en Bilbao, presidente y vicepresidente. Evidentemente, cuando se conoció, cazaron el viaje algunos compañeros de presidente y vicepresidente. Se empezó a especular con la posibilidad de que era para ir a visitar a Setién, entre otras cosas, que está muy cerquita. Y por tres motivos, sobre todo, porque ya ha habido negociaciones, se habla incluso de un preacuerdo, porque nadie después de la derrota en el derbi ha salido a apoyar a Rubi, y porque el club, que esto es lo más importante, se ha negado a desmentir la posibilidad de que el viaje, uno de los objetivos que tenga, sea visitar a Setién. Hubiera sido muy fácil, cuando hemos consultado al club, si nos podían decir si era para Setién, si se iban a ver, que el club hubiera dicho no, nuestro entrenador es Rubi y no vamos a ver a Setién. Pero se han negado taxativamente a desmentir esta información, pues todo ello lleva a pensar que una de las paradas de esta visita va a ser el cara a cara con Quique Setién, y que no es el único asunto que hay encima de la mesa, porque hoy contábamos por la tarde, Juanma, que aparte el Betis está buscando director deportivo, que se ha dado cuenta que eso de echar a Serra Ferrer y hacerse cargo de la dirección deportiva era una locura, y ha empezado el casting. Y contábamos a eso de las 8:30 que Loren Juarros, exdirector deportivo de la Real Sociedad, y Fran Garagarza, el director deportivo de Eibar, han sido sondeados en este viaje al País Vasco para empezar a hacer cuerpo de que tiene que llegar una figura de hombre de fútbol al club.
Gracias, Ocaña. Un abrazo.
Un abrazo.
Simplemente una opinión que os pido a todos. A vosotros, los horarios estos de la Davis, ¿os indignan o os parecen normales por la diferencia horaria? ¿Qué opináis? Rico, ¿a ti qué te parece el horario de la Davis?
Pues que a mí me da igual, porque yo a mi hora me meto en la cama. Vale. Pero entiendo que un negocio de este calibre tiene que someterse a ciertos peajes televisivos para rentabilizar una inversión de este calibre.
Es muy heavy, ¿eh?, el peaje. Senabre, ¿a ti qué te parece?
Lo hemos comentado durante la transmisión, que son horarios raros, que los que somos enfermos de NBA, pues igual estamos acostumbrados, pero claro, que no todo el mundo, la gente que le gusta el tenis no tiene por qué quedarse a la una, a las dos de la madrugada a ver acabar un partido.
Luis,
yo no lo entiendo
demasiado. Tú estuviste ayer allí, en la Caja Mágica. Es que el problema es que cuando acabó el partido de dobles de España no estaba ni abierto el metro ya para volver a casa.
Claro. No, o sea, era verdaderamente tardísimo. Yo creo que salimos de allí cerca de las 2 de la mañana y con un frío que pela, además, o sea, una cosa horrorosa. Pero son peajes, ¿eh? Son peajes. O sea, ellos dicen la afición o los que pagan, y deciden los que pagan. Por lo tanto, como si lo ponen a las 4 de la mañana.
¿Uzquiano?
No, yo creo que no se puede organizar así. Es verdad que esta mañana escuchaba a Ángel que entonces la solución sería empezar a las 10 de la mañana, que ningún circuito en el mundo lo hace, pero en un mundial de cualquier deporte lo que hace es alargarlo en más días. A lo mejor es que no se pueden jugar tantos partidos
en siete días. Claro, claro.
Tendría que durar 2 semanas.
Guas, ¿no? ¿Quieres decir algo?
No, es que lo que dice Guille es lo más razonable, pero creo que no hay tiempo. O sea, creo que es un problema de calendario, eso es lo imposible. Sí. Esto es un mundial. Entonces yo comprendo pues que a los americanos pues que es un público consumidor de esto, les tienes que darle, es muy difícil. Ahora digo, hombre, igual a lo mejor 2 semanas no puedes, pero 10 días, no sé. Ahora, es que además no haya metro, ya es que esto ya es
claro,
el polvo, ¿no?
Claro. Nadal se ha quejado, por cierto. Hombre, cerramos desde lógico. La Caja Mágica. Rápidamente, Ángel, porque vamos fatal y tenemos entrevista pendiente.
Muy,
¿algo más?
Muy rápido. Ha dicho Nadal que bueno, que ya se arreglará todo, que este es el primer año. A nivel de rivales, acaban de quedar eliminados porque se han quitado un partido entre ellos, tanto Italia como Estados Unidos. Si Serbia pierde mañana con Francia, Serbia será nuestro rival en cuartos de final. Uf. Si no, y habrá...
¡Horror!
Si no, ya entran en juego sets ganados, puntos y demás. Bueno, y podría ser Argentina, podría ser Kazajistán o Gran Bretaña, entrarían muchos más en juego. Si mañana Francia gana a Serbia, sea 2-1, sea 3-0, Serbia es nuestro rival.
Gracias, Ángel, hasta luego.
Chao.
Mensajes de los oyentes. Isaac Avilés.
Qué gran noticia que Mourinho haya fichado por el Tottenham y encima hasta 2023. Que le vaya bien. Otro decía que a Mourinho solo le ha faltado decir que es del Tottenham desde pequeñito, en ese audio que hemos escuchado. Yo soy del presidente del Real Madrid por el tema Bale y le hubiera dicho que se quedara en Gales jugando al golf. Que Madrid ya no la pisa más por muy cuaro que nos cueste echarle. Otro decía que es muy gracioso el baile de Bale y que nos reímos todos mucho, pero hay que recordar que cobra 17 millones de euros al año y que ahí sigue con sus desplantes al Real Madrid. Decía Manuel al respecto que si fuese Florentino le pondría una multa dura por faltarle al respeto al club de forma pública. Y sobre la entrevista a Velasco Carballo decía un oyente que le ha encantado la entrevista, pero le ha decepcionado que la entrevista no haya terminado con un muy bien Velasco Carballo de Isaac Fouto.
Efectivamente, que es lo que dicen en el Foutómetro. Quiero que os quedéis unos minutos más, yo espero que me aguantéis, sé que no son horas para vosotros, digo a los comentaristas, sí. No a los oyentes, no. Porque os voy a presentar una amiga muy especial, que es una deportista espectacular. Y quiero que escuchéis el programa hasta el final, porque tenemos el Grupo Risa. Y porque se está acercando el Black Friday. Atención, que cuando se acerca el Black Friday, la gente llama para tratar de hacer compras.
Diga.
¿Eres el Dioni?
Sí. ¿Qué pasa?
Soy José Ra, yo te hago para lo de los piensos.
A ver.
¿Tienes piensos o no?
Sí.
¿Sí? ¿Piensos? ¿Dónde es esto, el barraco?
Sí, el barraco.
Buenas noches.
Buenas.
¿Piensos tenéis?
Sí, de lo que quiera. Hola, buenas tardes.
Pienso, Susan.
Sí.
¿Qué tal andamos?
Bueno.
Me pongo a sus pies, señora. Encantado de hablar con usted, ¿eh?
Sí.
¿Qué piensos tenéis?
Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.